es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos una vez más a El Árbol Rojo, con nuestra nueva temporada, nuestra novena temporada. La iniciamos hoy y además tenemos un programa muy bello. Hoy precisamente va a ser un programa muy especial, porque además es producción de nuestro semillero de investigación, El Árbol Rojo. Pero bienvenida siempre va a ser bienvenida a este espacio, es parte de este espacio, la profesora María Alexandra.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y gracias pues por supuesto a todas las personas también que se conectan, que ya conocen El Árbol Rojo y a quienes de pronto hoy están acercándose por primera vez a este espacio. Como bien lo mencionas, hoy tenemos un programa muy especial y bueno, va a ser precisamente esta producción la protagonista de este espacio. Hoy, pues como cada martes del Árbol Rojo, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña esta tarde Daniel Donato. Y bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en Colombia, en cualquier lugar del mundo esta tarde o que nos van a ver en otro momento a través de las distintas transmisiones por Facebook en Uniminuto Radio, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co o por los 1430 AM en Bogotá, también pues Uniminuto Radio.
No, y es que hoy precisamente, ¿no?, damos la bienvenida a esta nueva temporada con un resultado, ¿no?, de investigación de un proyecto muy bonito que hemos hecho parte, que se titula Tejiendo Memorias a través de la palabra oral y escrita en Boyacá. Tres pueblos que resignifican y comparten su herencia cultural. A partir de ese proyecto, hemos venido trabajando ya hace un año en ese proyecto, y bueno, y este podcast y este video que les vamos a presentar es parte de uno de los resultados de esa investigación y de todo ese trabajo de campo y maravilloso que hemos hecho con nuestros estudiantes y con el semillero de investigación. Este proyecto, recordemos que lo hacemos, ¿no?, el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto y en conjunto con la licenciatura en humanidades, ¿no?, de la Facultad de Educación. Entonces es un proyecto muy bello y bueno, vamos a dar precisamente paso para que ustedes disfruten de este producto y ya nos veremos en el cierre.
Bienvenidos a La Voz de su Merced, un programa dirigido al aprendizaje y la recuperación de la memoria a través del departamento de Boyacá. En el territorio boyacense se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo, el libertador Simón Bolívar lo denominó cuna y taller de la libertad, luego que sobre el puente Boyacá un 7 de agosto se diera la victoria a las Fuerzas Armadas del Libertador. Su capital es la ciudad de Tunja y a lo largo de su territorio se practican actividades como la ganadería, la minería, la fabricación artesanal y la agricultura, permitiendo una economía sostenible y diversa a través de las manos campesinas que labran y construyen la tierra. esos mismos que a través de las necesidades de supervivencia van creando experiencias, aplicando saberes ancestrales y creaciones propias del ser. Reconocer los territorios a partir de la memoria individual y colectiva ha ejercido un protagonismo en la construcción identitaria del ser, puesto que son ellos mismos quienes adquieren y replican sus saberes dentro y fuera de sus territorios. Incluso se convierten en creadores de expresión a través de cantos, coplas, poemas y cuentos que narran las historias de vida como protagonistas o espectadores. Desde esta perspectiva, un grupo de jóvenes estudiantes y una docente se fueron a conocer, escuchar y tal vez experimentar la memoria oral de los habitantes de un municipio ubicado al suroccidente del departamento de Boyacá, en la provincia de Neira, sobre la cordillera oriental del Valle de Tenza, denominado Pachavita o Patria Chica, como con cariño lo nombran sus habitantes. Los mismos que dedican sus días a cultivar la tierra, cuidar ganado o a realizar por sus propias manos artesanías identitarias del lugar que comercializan en los pueblos cercanos. De hecho, sus obras de caña y fique llevan consigo historias de hilanderas o cocinas de barro y leña, donde a través de punzadas, uniones y colores, se plasma un lugar, una fecha o una emoción del fabricante. Productos propios que a su manera narran las vivencias de un pueblo montañoso y cubierto de niebla que fortalece la historia municipal, departamental y nacional, y que tejiendo a través del diálogo entre habitantes se forma una memoria colectiva digna de dignificar, apoyar y proteger.
Se olvida su tierra, aunque uno viaje bien lejos, nunca se olvida su tierra, porque vaya donde vaya, tarde o temprano regresa, porque vaya donde vaya, tarde o temprano regresa.
Ay. Deténgase, compañero, no se vaya al extranjero, porque su patria chica lo aclama para que no deje olvidar las costumbres de un pueblo que trabaja sin cesar. Sin embargo, es dramático encontrar que tradiciones relacionadas con la artesanía del tejido y manufactura de bejucos, cañas y fiques están en desaparición casi irremediable ante la falta de interés de las nuevas generaciones por aprender estos saberes, puesto que las oportunidades son limitadas y se ven forzados a migrar a municipios cercanos o grandes ciudades en busca de empleo, educación y una vida digna para ellos y sus familias. Por ello, deambular entre sus calles, investigar y asociar textos propios del municipio con una historia que se cuenta cada año, y aunque la migración y el modernismo han aumentado, son tradiciones que se hacen propias y que se practican de manera social con sentimiento. Por ejemplo, los habitantes de la zona atribuyen con fe a San Isidro Labrador el trabajo que se realiza en sus tierras, el mismo que según ellos es el patrono de los agricultores del mundo y que su santidad se debe a los milagros que realizó en los cultivos de España y a la salud del rey Felipe III. Anualmente en el mes de noviembre le otorgan sus mejores cultivos en las fiestas patronales de Pachavit. Se celebra su fiesta desde la época de la conquista, donde los españoles asentaron algunas costumbres sobre nuestro pueblo. En Pachavita se anuncia su fiesta unos meses antes a través de un parlante, un buey vestido con prendas de colores y jóvenes bailarines que recorren las calles anunciando que pronto será el homenaje al patrón de los agricultores. En la tarde, los campesinos recogen sus mejores frutos para llevar al siguiente día al altar y realizar su solemne Eucaristía en gratitud y petición por sus cosechas. A las 7 de la noche y luego del desfile de las caravanas decoradas por los campesinos, se entonan salmos y salves católicos hasta el descenso de la figura del diablo desde la cúpula de la torre hasta un castillo en el centro de la plaza, anunciando la bienvenida y el inicio de sus fiestas patronales. Pero qué mejor que escuchar desde la voz de ellos mismos las celebraciones y el propósito de cada una de ellas.
¡Ahí le va! ¡Ay!
Bueno, mi nombre es Andrés Santiago Rojas Morales, soy habitante del municipio de Pachavita, tengo 24 años, actualmente soy estudiante. Entonces yo les vengo aquí a comentar un poco sobre las fiestas y la cultura de mi municipio. Pachavita, digamos, es un municipio que tiene bastante folclor cultural y principalmente religioso. Digámoslo así, las fiestas son del índole religioso y del índole cultural y comercial. Fiestas religiosas acá en Pachavita sobresale, bueno, ahorita la Semana Santa o la Semana Mayor, que es una de las festividades que más congregan gente, tanto de afuera como aquí propias del municipio. Luego viene, por ejemplo, la fiesta de Corpus Christi, donde cada vereda saca en homenaje a Jesucristo, saca sus mejores cosechas y se hace una misa campal, donde los visitantes y los propios habitantes comparten y conviven esa fe que mueve montañas y gente. La otra fiesta religiosa que sobresale es la fiesta de San Isidro Labrador. Como bien sabemos, Pachavita es un municipio que se mueve por la agricultura y la ganadería, y San Isidro es el patrono de los agricultores. Otra fiesta importante que sobresaltar es el aguinaldo pachavitense. Creo que es uno de los pocos municipios que en esa novena de Navidad reúne parte cultural y religiosa. Acá es muy común las casillas y las luminarias, donde cada familia del campo o cada persona saca a relucir su imaginación en diferentes maneras, como en comparsas. Las luminarias son, digamos así, representaciones artísticas, puede ser de las actividades diarias, en homenaje a la religión o en homenaje a algún personaje, donde la comunidad con cocas de maíz, con productos artesanales, como el fique, como el cáñamo, hacen diferentes formas y figuras representativas, y todo es a mano. Digamos, es un pueblo donde se resalta bastante la parte artesanal.
Para la tierra querida, orgullo de mi Colombia.
Pachavita fue un destino mágico donde tuvimos la oportunidad de recorrer sus calles, observar su arquitectura colonial que aún se conserva alrededor del parque principal y que se sujeta de los balcones de madera y los colores llamativos de las edificaciones a barro que rodean la iglesia y el parque. Asimismo, conocimos a sus habitantes, platicamos sobre la historia que marca sus vidas y que van transmitiendo de generación en generación.
A mi tierra voy a ser un ser. Patriotas y paisanos, forasteros y parientes, una de la libertad, del trabajo y de la paz, donde yo aprendí a girar, ganadería y cabalgar, y que en muchas ocasiones me dejó que recordar.
Una de las historias que como equipo nos llamó la atención y consideramos hace parte de la memoria cultural de este lugar es la denominada Laguna Negra, un lugar curioso pero común que alberga misterio y unión colectiva. Pero escuchemos desde la voz de su merced, ¿qué historia se esconde tras su nombre? ¿Por qué son los mismos habitantes quienes visitan y replican con entusiasmo el significado de un lugar que actualmente se cubre de hierba y que se ilumina de forma misteriosa con la luz del sol? Según se cuenta, la misma comunidad trató de limitarla para controlar su poder y hoy en día los únicos habitantes cercanos son pequeños patos salvajes que disfrutan de su agua negra pero refrescante y se esconden en las mismas al escuchar las voces de los turistas.
Una de los mitos y leyendas propias de Pachavita es la conocida y famosa Laguna Negra, que queda ubicada en la falda del Alto del Carvajal. Esta laguna tiene, una de las versiones de su historia es que tiene bastante oro en su fondo. Entonces, cuando la gente iba a comerciar a los municipios vecinos, especialmente a Chinavita, la laguna emitía sonidos raros o se enfurecía si le lanzaban piedra o cuando alguien intentaba de pronto acercarse a sus aguas o entrometerse en ellas a buscar oro, ella se enfurecía y arrollaba, digámoslo así, al intruso hasta el fondo. Esa laguna es un paisaje natural muy hermoso, se torna de diversos colores a través del paso del año y tiene bastantes pues, mitos y leyendas y creencias alrededor de ella. Es un paisaje a la final muy hermoso, muy bonito, que vale la pena visitar algún día y de pronto comprobar esas historias.
¿Qué? Que ya unos padres entonces le echaron sal desde la parte de arriba de la montaña y que ya la laguna dejó de ser encantada. Pero pues ya uno hoy en día la ve como una laguna normal, tranquila. El cuento es que en el centro de la laguna no tiene fondo,
¿Tú crees?
¿Científicamente se ha comprobado eso?
No creo, nadie se ha interesado como por de verdad verificar si eso es verdad. La otra que cuentan es que acá en donde nace en la cima de la loma,
donde el parapente,
sí, más hacia ese lado, sí hay un hueco grandísimo. Entonces mis abuelos decían que uno no se podía acercar a ese hueco porque ese hueco conectaba a la Laguna Negra.
¿Aló?
¿Sí? Entonces uno, pues de chino, cogía las piedras y las botaba a ver que sí, se quedaban ahí, ¿no? Y esa vaina sonaba como si fuera un túnel. Y todavía es así, ¿se lo conoce?
No.
Sí.
¿Las qué?
El hueco que hay ahí en el donde sale el camino a Peñarratada, que llaman. Es un hueco grande, eso es como un metro así. Y suena, ¿en serio? Yo no sé, me da. Y siempre los papás le decían a uno, si va a pasar allá, pasa por un lado y nada, y nada, meterse en la llana y tal cosa, porque ese hueco no tiene fondo, ese sale allá a la laguna y el que se va a hacer pierde.
Téngase quien pueda, que la Laguna Negra se echó a desbordar y vienen los patos de oro buscando a quien picar. Pachavita nos demostró que son estas experiencias símbolo de enseñanza y patrimonio, pues aunque no vivieron de primera mano la historia que recorre la laguna, sus padres, abuelos o ancestros les contaron y señalaron las curiosidades de un encanto. A nivel personal, estas historias son un fuerte para construir memoria y al mismo tiempo atraer la curiosidad de las personas. ¿Quieren escuchar más? ¿Quién quita que sean ustedes mismos quien visiten este municipio y comprueben los enigmas de sus tierras? Pachavita está llena de relatos y curiosidades que envuelven al municipio. Otra de las historias que fortalece la cultura y la historia es la de las ánimas benditas, a quien a nivel personal le dediqué una copla. El primer amor que tuve lo conocí en Pachavita, lástima que fuera un ánima bendita.
Bueno, profe, digamos, su merced ha vivido aquí toda la vida, según lo que pues, nos comentó y demás. En esas vivencias, digamos, ¿hay algún sitio que su merced diga, aquí tengo una anécdota propia, o que su merced pasa así de la nada y recuerda algo, bueno, triste, bonito?
Bueno, yo tengo muchas historias porque yo he recorrido una gran parte del municipio, aunque pues no toda, pero sí, de todas maneras, nuestra infancia fue muy bonita y en esas épocas tengo los recuerdos que estudié aquí en el colegio de Pachavita. Nos tocaba pues de la casa aquí a pie, a veces porque pues no había transporte o no había plata para coger carro. Entonces siempre recuerdo pues como anécdota las historias que nos veníamos en grupo con los compañeros para venir a hacer tareas o venir a catequesis. Y no, bueno, el cuento era que por el camino hacía miedo, siempre que uno pasaba por el Alto del Carvajal, que es un sitio turístico aquí también, el Alto del Carvajal. Entonces uno empezaba pues a bajar esa loma con esas curvas y con el miedo de que salían espíritus, que salían cosas así. La verdad pues yo creo que eso fue solo miedo que nos sembraron, pero uno sí andaba con miedo. Entonces esas historias de que el que se quedaba de última se lo llevaban y prefería uno irse por ahí de narices por andar rápido.
Ahí dicen que hay un pozo, y sí, porque yo cuando bajo con el ganado está el pozo, hay un pocito pequeño donde nace agua. Dicen que es el pozo de las ánimas.
Sí, y que por allá aparecía algo que se espelucaban y que uno sentía frío y que se lo llevaban y uno con ese miedo de verdad que qué tal de verdad se lo cargaran.
Pero si nace agua en ese pocito, es un pocito pequeño, no más a un metro, no tiene ni un metro ahí, unos 70 centímetros pequeño, ahí nace agua. Y siempre dicen que las ánimas, y pues sí, mi madre siempre
era el pozo
decía
de las ánimas.
Que ahí las ánimas en pena venían a tomar agua.
Pero entonces ya pues el hecho de usted tener unos 8 o 10 años y pasar por ahí y quedarse de últimas, pues usted siente como ese frío que me voy rápido.
Sí.
Yo creo que eso marcó muy, muy parte de su infancia.
Sí, que eso era...
¿Ahorita no lo hacen los niños? No,
ya no los dejan o ya las... las formas ya cambiaron, ya hoy en día ya hay más transporte, ya los estudiantes cuentan con el servicio de transporte escolar, entonces ya no es esa vida que nosotros vivimos.
Que yo estaba en la escuela y antiguamente el colegio ya se veía, hay muchos que pagaban acá en la esquina de Doña Concha, era una casa esquinera grandísima, de teja de barro y eso era un sótano abajo y encima era sola tabla y eran hechas las
pero era señora, esa señorita Concha fue nombrada también porque ahí se conseguía de todo, esa señora vendía de todo, hasta una aguja hasta lo que fuera. ¿Y ahí?
Entonces ahí ella alquilaba muchas piezas para los estudiantes.
Sí.
Para los estudiantes había muchas piezas, entonces lo que decía la comadre era, bueno, había unos que tenían, les tocaba quedarse o otros irse a pie, pues porque en ese tiempo el transporte, si existía uno o dos carros aquí, yo creo que Gregorio fue el primero que trajo carro y todavía existe el carro, y el profesor Omar, que eran los que tenían, ahorita gracias a Dios lo que decía, ya se perdió, pues ya se viene ahorita, ya el gobierno le colaboraron con los transportes, ya muchas rutas.
La situación ya ha cambiado y se ha actualizado de una manera
demasiado.
Pachavita fue un destino mágico donde tuvimos la oportunidad de recorrer sus calles, observar su arquitectura colonial que aún se conserva alrededor del parque principal y que se sujeta de los balcones de madera y los colores llamativos de las edificaciones a barro que rodean la iglesia y el parque. Asimismo conocimos a sus habitantes, platicamos sobre la historia que marca sus vidas y que van transmitiendo de generación en generación.
A mi tierra voy a ser patriotas y paisanos, forasteros y parientes, una de la libertad, del trabajo y de la paz, donde yo aprendí a girar en ganadería y cabalgar, y que en muchas ocasiones me dejó que recordar.
Una de las historias que como equipo nos llamó la atención y consideramos hace parte de la memoria cultural de este lugar es la denominada Laguna Negra, un lugar curioso pero común que alberga misterio y unión colectiva. Pero escuchemos desde la voz de su merced, ¿qué historia se esconde tras su nombre? ¿Por qué son los mismos habitantes quienes visitan y replican con entusiasmo el significado de un lugar que actualmente se cubre de hierba y que se ilumina de forma misteriosa con la luz del sol? Según se cuenta, la misma comunidad trató de limitarla para controlar su poder y hoy en día los únicos habitantes cercanos son pequeños patos salvajes que disfrutan de su agua negra pero refrescante y se esconden en las mismas al escuchar las voces de los turistas.
Una de los mitos y leyendas propias de Pachavita es la conocida y famosa Laguna Negra, que queda ubicada en la falda del Alto del Carvajal. Esta laguna tiene, una de las versiones de su historia es que tiene bastante oro en su fondo, entonces cuando la gente iba a comerciar a los municipios vecinos, especialmente a Chinavita, la laguna emitía sonidos raros o se enfurecía si le lanzaban piedra o cuando alguien intentaba de pronto acercarse a sus aguas o entrometerse en ellas a buscar oro, ella se enfurecía y arrollaba, digámoslo así, al intruso hasta el fondo. Esta laguna es un paisaje natural muy hermoso, se torna de diversos colores a través del paso del año y tiene bastantes pues, mitos y leyendas y creencias alrededor de ella.
Es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver
Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar.
Como leyendas que en el Pozo de los Indios igual pasaba lo mismo, que ahí como supuestamente había mucha riqueza o tiene mucha riqueza ese pozo. Entonces la gente también cuando se acercaba a mirar, entonces empezaban a ver que como que empezaba a hervir el agüita, como a echar espumita, como bolitas. Entonces que era un pozo encantado.
¿Y por qué se llama el Pozo de los Indios?
Porque ahí en ese pozo se bañaban los caciques. Porque aquí también, o sea, por estas tierras también han habido indígenas. Entonces ahí supuestamente se bañaban los indígenas y las doncellas, o sea, las esposas de los caciques y toda esa vaina, todo eso, ellos se bañaban ahí. Entonces, y como ellos se bañaban en oro, entonces ese oro es el que está ahí. Pues es lo que dicen, ¿no? No sé si... Pues hemos ido varias veces allá, nosotros en la escuela siempre nos llevaban a esos recorridos también. Y pues, o sea, uno normal lo mira y sí, pues empiezan como a salir como bolitas, como a... Pero, pues, no sé qué más magia tenga ese pozo.
¿Qué otra leyenda así que tú conozcas?
Del alto de la Virgen, de la piedra de la Virgen de la Lluvia, porque es una piedra lo que hay ahí en un potrero. Lo único que conozco o que sé que me han dicho es que una vez que hubo una lluvia tremenda, cayó un rayo y dividió la piedra en dos. Entonces, en la que se quedó donde estaba la piedra, en esa fue donde quedó más o menos como tallada la imagen de la Virgen.
Todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños son.
Bueno, Santiago, en estos relatos, en estas historias, enfocándonos en coplas, mitos, leyendas, ¿qué importancia tiene para los jóvenes preservar estos relatos, esas historias? ¿Por qué deberían hacerla? Y bueno, ¿qué considera?
Pues bueno, como lo dije alguna vez, estos relatos, esas historias, cada tradición hacen parte fundamental de nuestra identidad como pueblo, como municipio, como boyacenses, como colombianos. Lo que es evidente, o según mi perspectiva, es que día a día o con el paso de cada generación se va perdiendo, digamos así, en el tiempo, esas costumbres. Para mí he visto que un factor como relevante en este suceso es la tecnología. Ya hoy en día los jóvenes, los niños, no se interesan bastante, digámoslo así, como por conocer esas historias, por conocer los relatos de nuestros ancestros, y nos enfocan más quizá de pronto en la parte tecnológica, en los celulares, en las redes sociales, pero pienso que también esas redes sociales, que esa parte tecnológica puede ayudar como un elemento para preservar y para, digámoslo así, guardar esas memorias de nuestros antepasados. Pero sí, eso es parte fundamental porque realmente es lo que es nuestra esencia como boyacenses y como pachavitenses.
El destino está claro si se quiere vivir y experimentar de primera mano las experiencias que narran sus habitantes. ¿Sabían que Pachavita cuenta con varias obras literarias escritas por habitantes de la zona? Por ejemplo, uno de ellos le dedicó su vida a hacer coplas de todo lo que sucediera en el municipio. Pero hoy, dicha escritura se encuentra perdida, pues el autor falleció hace algunos años y al parecer se llevó con él sus creaciones literarias. Otros de los textos que acompañan la historia pachavitense fue escrita por un profesor que dedicó varios años a indagar en museos y bibliotecas, artículos, leyes e historias del lugar que lo vio nacer. De hecho, de dicho libro podemos encontrar varios relatos orales que se transforman en cuentos y versos que sirvieron para caracterizar el lugar.
Encontré que Pachavita tenía muchas historias por rescatar, tenía una riqueza ancestral, cultural, y que era bueno rescatar esas memorias.
Pachavita se ha transformado con los años y sus mismos habitantes han buscado cómo llamar al turismo y las oportunidades de construir desde su municipio. Por ello es que desde el año 2004 el cielo de Pachavita comenzó a vibrar color y adrenalina, puesto que el primer puente festivo del mes de noviembre se realizó un evento exclusivo de parapentismo donde participan deportistas extremos de diferentes partes del mundo y de las diferentes regiones de nuestro país. Este evento se ha convertido en un referente para la práctica del parapentismo en Colombia y el mundo, catalogando el turismo, la economía y la memoria dentro del lugar, un rinconcito boyacense, puesto que genera patriotismo en sus habitantes, quienes hablan de este evento con orgullo e invitan a su participación. De hecho, pudimos hablar con varias personas que contaban que los hijos que emigraron a la ciudad hace muchos años han decidido volver a aprender o a practicar este deporte, lo que permite que se arraiguen a sus raíces y se sientan parte del municipio.
Mi valle de Tenza es un paraíso de inmenso valor. Paisajes y pueblos hermosos, esmeraldas finas, belleza y amor. Terruño tan incomparable, de clima agradable, muy acogedor. Su gente cordial y sencilla, muy trabajadora y de buen corazón. Que vive el Valle de Tenza, el cielo donde nací. Jardín
de mujeres. Ah, yo no soy de por aquí. Yo vengo de Bogotá en busca de una china que me pueda asesorar, pues me contaron que aquí celebran el parapente Orgullo Internacional.
Hoy le pido a Dios licencia de aquí vivir y morir.
Durante estas fechas se celebran sus fiestas patronales, en donde se puede disfrutar de las delicias de la gastronomía local. Una trucha asada, una mantecada recién horneada que se envuelve entre el aire del municipio y otras delicias preparadas por la población rural con un toque secreto. Les aseguro que un pedacito no bastará para llenar el corazón, pues llevan consigo un trozo de unión y enseñanza que el habitante rural va enseñando en su cocina. Cuando el sol se empieza a ocultar y debemos abrigarnos porque estamos cerquita al páramo pachavitense, podemos observar las presentaciones en el concurso de danzas y la integración artístico-musical, entre otros eventos para mover el esqueleto. Aquí no hay distinción de clases, género o gusto musical, lo importante es pasarla bueno.
Jardín de mujeres bellas, aquí me siento feliz. Que vive el Valle de Tenza, tesoro de mi país. Hoy le pido a Dios licencia de aquí vivir y morir.
Uno siempre tiene algo que le recuerda las cosas. Su merced tiene algún tipo de canción, copla, arrullos que le recuerden su infancia, su adolescencia.
Ay, yo sí. Aquí en lo que he estado, me sacan por ahí a echar mis coplitas, y corticas pero bonitas y no groseras.
¿Y su merced me puede regalar alguna de esas?
¿Cómo no? El pajarillo en la torre se mantiene con mosquitos, así me mantengo yo con abrazos y besitos.
¿Otra, otra?
Decís que no me querés, yo tampoco no te quiero. Igual es que vamos juntos y el hierro, ¿a quién se lo hacemos?
Todas esas las aprendió cuando estaba,
sí,
por ahí.
Aquí cuando había fiestas o tal. Y aquí cuando hacen cualquier devolución de fiesticas. Entonces dicen, bueno, vamos a ver cuál sabe una coplita. Porque esto estamos ahí a boca cerrada.
Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia, que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas del valle del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo, campesino de los más guapos.
Profe, su merced menciona algo que pues es muy importante para nosotros como estudiantes y es la tradición oral.
que le contaron sus abuelos y sus abuelos le contaron a sus padres y sus padres a su merced y su merced sí. irá replicando esa, pues, esa tradición.
Sí.
Para, ¿qué considera su merced que significa esa tradición oral?
Pues para mí pienso que esta es una forma de seguir narrando y contando nuestras historias y llevar en alto el municipio por sus costumbres, sus sitios, sus mitos, porque es algo que no se puede olvidar, ha sido algo que sucedió y que en su momento pues fue de pronto para muchas personas peligroso, por algo hoy en día es un sitio turístico importante, pero pues pienso que es muy significativo para mí y para los demás.
Amo el color de mi campo, el color de mis venas.
Luego de un corto recorrido a través de la voz de su merced, la pregunta que se genera para nuestro público es, ¿está dispuesto a practicar parapente sobre los cielos de Boyacá o a conocer los lugares e historias de Pachavita? Aquí será bienvenido su merced. Con una buena gastronomía, cultura, arquitectura y tradición que se fortalece por quienes aman su patria chica y hacen de sus experiencias historias misteriosas que llaman a indagar cuánto misterio se oculta detrás de las montañas pachavitenses.
Bueno, este producto maravilloso que salió de esta, de este proceso, de este caminar, ¿no? De caminar el municipio, de caminar, pero a caminar a partir, ¿no? De las leyendas, de las coplas, de las historias orales, que también son literatura, ¿no? Que también es arte literario, es oralitura, lo llamamos en la academia. Sí, y ese recoger estas historias, estas memorias, tienen todo el valor, tanto o más, están en diálogo, ¿no? Con la misma escritura, con las mismas obras literarias de la tradición literaria de Colombia. Y bueno, hoy nos sentimos muy orgullosas de tener este trabajo, ¿no? De nuestra gran estudiante Lizeth Velandia Gómez, que hace parte del semillero del Árbol Rojo. No sé cómo te pareció a ti, María Alexandra, y ahorita le damos la palabra a Alicia.
Pues sí, Natalia, como tú bien lo mencionabas, y yo espero que sea un sentimiento compartido por quienes nos ven, por quienes nos escuchan, es sin duda un trabajo que además nos conecta con esas otras maneras de contar, pero que además a mí me genera muchas emociones, ¿no? Como esa invitación también a conocer no solo el territorio, sino también darle, como tú lo decías, ese lugar, ¿no? Reconocer como en el sentido más amplio lo que tiene para contarnos y darle esa importancia, ¿no? Porque muchas veces dejamos de lado, y nosotras que compartimos pues el ámbito académico, Lizeth también como estudiante, a que lo valioso se hace en las aulas, y no es así, no solamente lo valioso pasa en las aulas, sino que hay también toda una riqueza en estos trabajos de campo, en estas salidas, pues que sin duda los semilleros también promueven.
Y bueno, vamos a presentar a Lizeth, ¿no? A nuestro público del Árbol Rojo, nos hace muy feliz, Lizeth, que estés aquí con nosotros. Nosotras.
No te
está teniendo como problemas de audio, tal vez. Sí, no estamos escuchando a Lizeth. Tal vez está con algún problema de micrófono. Bueno, mientras Lizeth logra poner, este es el problema de las tecnologías, ¿no? Que a veces no tenemos todo listo y algo sucede siempre con algún detallito. Pero bueno, lo importante es que hayamos podido disfrutar además también de la música, ¿no? Las letras de este espacio maravilloso que es Pachavita y la invitación, ¿no? Que nos hace Lizeth a que conozcamos, sobre todo muchas veces olvidamos, ¿no? Y sobre todo olvidamos cuando hacemos turismo, olvidamos la narración, ¿no? Las narraciones, la literatura que está debajo de ese saber, ¿no? Tradicional, y que a veces nos quedamos solamente con lo que podemos observar a primera vista, ¿no? La arquitectura, que también sin desmeritar, ¿no?, todas estas formas y esos fenómenos de del arte y de la cultura, pero a veces nos olvidamos cuando hacemos, nos conocemos un espacio, ¿no? Olvidamos que las narraciones no se ven, pero están ahí constantemente, ¿no? Se sienten. Solamente es preguntarles a las poblaciones, entablar esos diálogos y ese contacto con el otro, con la otra persona que es completamente distinta y que vive, sobre todo los que vivimos en las ciudades, que contrasta, ¿no?, con la vida en el campo, y aprender de su narración, ¿no?, de sus historias de vida, porque además de eso, la oralidad, ¿no?, se va, ¿no?, se va como el aire, se va como el viento, y en este, pues en este espacio, con este producto de esta investigación, lo que queremos es recogerlas y que no se pierdan y que se nos queden en la memoria.
Muy importante, además, Natalia, incluir en esta tarde, además de la reflexión que haces y la invitación también que nos hace Lizeth, y bueno, que ya continuará, esos comentarios que nos llegan, pues, de las personas para quienes es
así
también este programa, ¿no? Porque en últimas, pues, es nuestro interés poder dar a conocer el proyecto y dar a conocer estos distintos productos, pero sobre todo que los puedan disfrutar quienes nos ven, quienes nos acompañan. La Fundación Arnab, que nos dice que bueno estar con el Árbol Rojo en otra de sus temporadas, aquí estaremos todos los martes escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, fieles oyentes y seguidores del Árbol Rojo. Marta Lidia Vélez, también, que nos dice buenas tardes, hermoso programa y felicitaciones. Diana Rojas, que le manda ahí también un mensaje a Lizeth, ¿no? Eres una tesa, que Diosito y la Virgencita te bendigan por siempre. Carito Jiménez dice, mi Nata, si supieras que hoy vengo de Pachavita, estaba cerrando la visita a la biblioteca pública, un territorio imponente. Y bueno, Marta Lidia Vélez, que confirma y dice, me invita a conocer el campo, invita a visitar. Entonces, bueno, también hay el mérito de Lizeth por hacer toda esta producción de Pachavita y bueno, de estas historias.
Ahora sí, creo que ya tenemos a Lizeth, entonces vamos a darle la palabra. No, seguimos teniendo problemas con el audio. No sé, vamos a ver si Daniel nos puede ayudar a ver si algo está pasando. Pero no, creo que no la escuchamos. No. Algo está sucediendo realmente con su audio. De todas maneras, esta conversación no acaba aquí, ¿no? Aquí queríamos invitar el espacio a Lizeth para que pudiera conocer un poco el público del Árbol Rojo, también para que diera la posibilidad y apertura, ¿no?, de trabajo, pero no va a ser posible porque el audio no lo tiene. De todas maneras, pues Lizeth es participante de nuestro semillero de investigación, el Árbol Rojo. Nosotras, en este espacio del Árbol Rojo, trabajamos, ¿no?, somos docentes del programa de comunicación social, periodismo, y trabajamos con estudiantes que se están formando, ¿no?, para ser comunicadores sociales. Y el trabajo en campo es un trabajo que es muy importante, ¿no?, para la formación de los estudiantes, y por eso nos llena mucho de orgullo este trabajo y poder encontrar, ¿no?, que esas historias, ¿no?, como la Laguna Negra, creo que no se nos va a olvidar, que se convierte en un símbolo del territorio y de las historias, pues nos conectan, ¿no?, en el Árbol Rojo con la literatura y el arte literario, y ampliamos, ¿no?, el saber, y somos docentes y como tal también damos este espacio de formación.
Y bueno, como además decías, Natalia, no nos quedamos aquí, la conversación continúa, porque además vendrá también como esta serie, ¿no?, de trabajos, de productos y de conversaciones en torno al proyecto de Tejiendo Memorias en Boyacá, ¿no? Todo este rescate de la memoria, ¿no?, oral, escrita también. Así que hoy, pues, es esta apertura, además, con la cual quisimos también inaugurar, pues, la novena temporada. Pero es importante, y es la invitación a que nos sigan acompañando en el Árbol Rojo, en las distintas emisiones que tendremos del programa cada martes, precisamente para conocer, ¿no?, estas aristas del proyecto, cómo además articulamos. Ya tuvimos en la temporada anterior hace dos temporadas la visita también de la profesora Mónica Díaz, que nos estuvo contando también sobre el proyecto en la Facultad de Educación, pero seguimos, ¿no?, con otras posibilidades y dándole también muy importante la voz a las poblaciones y a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes.
Bueno, vamos a hacer un último intento, Lizeth, a ver si sí. Esta vez no, seguimos con el problema. Parece que es un problema de origen, como nos decía nuestro control master Daniel, y no del espacio del programa. De todas formas, nosotros y los invitamos y las invitamos a que estén con nosotros el próximo martes a las 4 de la tarde, porque ahí vamos a tener a Lizeth. Vamos a tenerla en una conversación con nosotras, vamos a tener a varios integrantes de ese proceso de recopilación de estas historias, de estas leyendas, de estas coplas, y además, ¿no?, de la creación propia, ¿no?, de mis estudiantes, ¿no? Lizeth, como se conectó tanto con el proyecto, ella misma creó algunas coplas a partir de lo que vivió en Pachavita, nos compartió algunas en este programa, pero nos compartirá otras en el siguiente programa, así que los invitamos a que estén y a que estén en esa conversación. Ya va a ser más una conversación dialogada, algo más fresco, en donde puedan ustedes también conocer lo que significa, ¿no?, una investigación de este nivel, en el que trabajamos con comunidades y recogemos precisamente el patrimonio narrativo de la oralidad y de la escritura de estos pueblos. Creo que, lástima que hayamos tenido este inconveniente técnico, pero bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Esperamos que haya sido un abrebocas para que se conecten con la tradición, con sus ancestros y lo que significa también Colombia, la Colombia amplia, ¿no?, la Colombia profunda.
Así es, Natalia. Así que nuevamente muchas gracias a las personas que nos dejan sus comentarios, a quienes nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo también por Facebook y YouTube en otro momento. Que bueno, saben que en uniminutoradio.com.co está toda la información, las notas, los podcasts de las temporadas anteriores del Árbol Rojo. Así que también, si es la primera vez que nos ven, es la primera vez que nos escuchan y les llama la atención, nos preceden 8 temporadas de programa que seguramente también les gustará y también pues se engancharán y se sentirán identificados con nuestras invitadas e invitados. También nos pueden seguir en redes, en Literatura Árbol Rojo, con doble A en Instagram, y también en Facebook como El Árbol Rojo. Allí también les dejamos toda la información de los programas y, como ya lo decía Natalia, pues la invitación es a que nos acompañen también cada martes a las 4 de la tarde.
Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estaremos en la próxima emisión.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.